Mañana te la presento.
Bueno, dale.
Ah, bueno. Ahora sí, señoras y señores, el viernes pasado tuvo lugar la tercera instancia de negociaciones directas en el edificio del Mercosur para solucionar el diferendo que se generó a raíz de la suspensión de Venezuela del bloque. En esta ocasión, la diplomacia venezolana notificó al resto de los países los árbitros que eligió en caso que el proceso de negociación directa para la solución de controversias fracase y las partes deban acudir a un arbitraje como establece el protocolo de Olivos. Ahora Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay deben aceptar o rechazar la lista propuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Qué expectativas tiene Venezuela de poder resolverlo? Vamos a conversarlo con el coordinador nacional de Venezuela en el Mercosur, Héctor Constant, que está del otro lado del teléfono. Buenos días, Constant.
Gracias, sí, buenos días. ¿Cómo están? Un placer.
Recordemos que Venezuela fue suspendida a principios de diciembre del año pasado por entender que el país no cumplía con el protocolo de adhesión al que había suscrito cuando se dio su ingreso al bloque. Desde entonces, los miembros fundadores se vienen reuniendo sin la presencia de Venezuela. Por otra parte, las reuniones de negociación directa que se han realizado a partir de la demanda presentada por Venezuela tras su suspensión tampoco han dado sus frutos. ¿Qué esperan que ocurra a partir de ahora? ¿Qué fue concretamente lo que presentaron?
Sí, gracias. Lo primero que debo señalar es que Venezuela no está suspendida. Eso es un falso supuesto mediático que se ha generado desde el semestre pasado. Eso es muy peligroso, toda vez que ustedes, que conocen mucho mejor las normas del Mercosur que el resto de América Latina, ¿verdad?, que no forma parte de ese bloque de integración, saben que no existe ningún tipo de suspensión en la norma del Mercosur. Eso es algo que fue inventado de manera arbitraria y Venezuela lo ha denunciado. De hecho, si hubiese existido algún tipo de inconsistencia en la adhesión de Venezuela al Mercosur, eran los socios signatarios del Tratado de Asunción quienes tenían que invocar el Protocolo de Olivos. Y no fue así. Venezuela es la única que, ajustada a derecho, ha invocado un tratado fundacional del Mercosur, que es este Protocolo de Olivos para la solución de controversias, y ha llamado a resolver un diferendo asociado al desconocimiento de la condición de Estado parte de Venezuela mediante las normas y mediante el respeto a la institucionalidad. Y esto es muy importante, ¿no? Porque se ha venido colando en la prensa, se ha venido colando en el imaginario mediático subregional que Venezuela ha incumplido incluso con la adhesión de Venezuela y que por eso ha cesado en sus derechos. Y eso es muy peligroso, eso es falso, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos justamente contestando y estamos refutando mediante la instancia de Olivos, que se ha reunido efectivamente, como tú dices, en tres oportunidades, la última este pasado jueves, allí en Montevideo, en la Secretaría del Mercosur, y hemos venido tratando de avanzar. Venezuela ha presentado un conjunto de propuestas para retomar la institucionalidad y para recuperar su asiento en el Mercosur, siendo que esto no solo está afectando a Venezuela, sino está afectando a la región, ya que nosotros desconocemos y seguiremos desconociendo cualquier acción que sea decidida por los otros miembros del Mercosur sin presencia de Venezuela. El protocolo Europreto en su artículo 37 está exactivo cuando dice que todas las decisiones del Mercosur son tomadas por consenso y con presencia de sus estados partes. Además, siendo que Venezuela pues está apegada firmemente al derecho, Venezuela notificó sus árbitros. Esto simplemente es un paso contemplado en el protocolo de Olivos en caso de que la demanda que fue presentada por Venezuela el 30 de noviembre tenga que seguir un curso jurídico y llegar hasta un nivel superior, ¿sí?, que está contemplado también en el protocolo de Olivos, ya no de negociaciones directas, sino de arbitraje. Obviamente Venezuela no ceja en la defensa de sus derechos, ya que considera, bueno, que la razón la asiste, como efectivamente ocurre también con el derecho, que está perfectamente contemplado ahí en el protocolo de Olivos.
¿Ustedes piensan que esto se puede resolver acá o se va a tener que llegar a un tribunal superior? Porque una fuente de alta jerarquía del gobierno uruguayo le dijo a un medio de nuestro país, al diario El Observador, que en las circunstancias actuales es muy difícil avizorar el retorno de Venezuela a la organización regional, es decir, más allá de los argumentos técnicos que se esgrimen para definir la situación de Venezuela, lo que está de fondo es una decisión política de Brasil, de Argentina y de Paraguay, que de hecho no estuvo en esta última reunión.
Sí, es muy lamentable que Paraguay no haya asistido no solo a esta reunión, sino a las reuniones pasadas. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué mensaje de unidad y qué mensaje de respeto a las normas cuando uno de los miembros no forma parte de este mecanismo de controversia, afectando no solo a la región y Venezuela, sino al respeto de la norma, ¿no? Es decir, se dice que, bueno, Venezuela, Mercosur es respetuoso de la normativa, del derecho, de lo tienen que demostrar mediante su presencia física y mediante su compromiso, ¿no? Quien no la debe, no la teme. De manera que si a ellos les asiste la razón, deberían estar allí demostrándolo, ¿no? Y eso es muy complicado. Para nosotros, efectivamente, esto es una decisión política. Esto es una arbitrariedad antijurídica. Esto es un golpe a la institucionalidad del Mercosur. Y nosotros hemos invocado este protocolo de Olivos. No vamos a desconocer ni vamos a dejar por un lado cualquier acción jurídica ajustada a la norma pacífica para defender los derechos de Venezuela en el Mercosur. Claro. De manera que sí, es necesario existir o acudir a otras instancias, pues vamos a acudir perfectamente. Nosotros estamos dando, obviamente, y haciendo todos los esfuerzos para que esto pueda ser resuelto con el mecanismo de negociaciones directas. Nosotros creemos que países que son hermanos, pueblos que son hermanos, deberían encontrar mediante la solución negociada, mediante el diálogo entre hermanos, deberían encontrar la solución.
Nosotros constante.
Ustedes estamos haciendo todos los esfuerzos y hemos presentado una propuesta concreta.
Claro.
Y pues si no ocurre, es obvio que tomaremos las acciones que sean necesarias.
¿Cuál es esa propuesta concreta que presentaron?
Nosotros presentamos una protesta sobre la base de dos elementos. La primera, desconocimiento de Venezuela como presidencia pro tempore durante el semestre pasado. Recordemos que el semestre pasado, desde julio, y junio incluso, ya vocerías y los cancilleres, muy particularmente de Brasil, Argentina y Paraguay, habían señalado que Venezuela no podía tomar la presidencia pro tempore por cualquier tipo de excusas, ¿no? Uruguay, haciendo caso omiso de ello y ajustada norma, entrega la presidencia pro tempore de Venezuela el 29 de julio, como correspondía. Los tratados del Mercosur también son bien claros cuando señalan que la presidencia pro tempore es rotativa, semestral y alfabética. Y correspondía a Venezuela, y sin embargo nos desconocieron esa presidencia pro tempore. Pero no solo nos desconocieron esa presidencia pro tempore, sino que además hubo un conjunto de atropellos durante todo el semestre pasado, que se continúa en este, a la condición de Estado parte de Venezuela en el Mercosur. De manera que esa controversia tiene dos principales fundamentos. La primera, el desconocimiento de Venezuela como presidencia pro tempore, y la segunda, el desconocimiento de Venezuela como Estado parte del Mercosur.
Perfecto.
Allí está el quid, digamos, de la demanda presentada por Venezuela.
Ahora, Constant, ustedes han dicho, ¿no?, que esto se trata de un acto arbitrario, que se desapega del marco jurídico, que todo está armado para sacar a Venezuela. ¿No es lo mismo que ocurrió con Paraguay cuando lo sacaron?
No, para nada. A Paraguay se le aplicó el protocolo de Ushuaia. Cuando hubo el golpe de Estado parlamentario contra el presidente Lugo en el año 2012, se activó el único mecanismo contemplado en el Mercosur, esa cláusula democrática, y se dijo que había un golpe a la institucionalidad dentro del Paraguay. Había una ruptura. Recordemos que no se respetó el debido proceso en Paraguay contra el presidente Lugo y se le destituyó bajo unas formas absolutamente ilegales. En ese momento los estados del Mercosur, por cierto, Venezuela no estaba todavía allí, Venezuela no forma parte de esa decisión, pero en aquel entonces los estados parte del Mercosur decidieron, ¿verdad?, aplicar el protocolo de Ushuaia, ya que se verificó que hubo una ruptura a la legalidad y al Estado de Derecho dentro del Paraguay. En este momento se está inventando, y era una norma dentro del Mercosur. En este momento, fíjate, si ustedes revisan las declaraciones de los cancilleres del Mercosur de septiembre y diciembre pasado, no existe nada dentro del Mercosur para sancionar aparentemente a Venezuela. Y ellos lo que justifican es una violación de la Convención de Viena, del derecho de los tratados, que es un tratado, es una convención de la cual Venezuela no forma parte, es decir, se le quiere aplicar incluso una convención de la que Venezuela no forma parte. Es una locura,
pero
es una
constante
total desconocimiento del derecho. Sí.
Acá estamos hablando, en realidad, como usted bien lo señaló, estamos hablando de decisiones políticas, ¿no?, más que jurídicas, por más que se invoquen decisiones,
claro,
jurídicas, sí, de todas partes, ¿no?, de su la parte de Venezuela y también la parte de otros miembros del Mercosur. Es esperable que Paraguay se ausente cuando, tras la suspensión de Paraguay, ingresó Venezuela por una ventana, ¿no? Porque Paraguay se oponía al ingreso de...
Y con el presidente Mujica diciendo que se había actuado, que lo político había prevalecido por sobre lo jurídico, o sea, dando a entender que la decisión había sido una decisión política.
A ver, si Paraguay hubiese estado en contra de la adhesión de Venezuela al Mercosur, no lo hubiese ratificado su Congreso, no lo hubiese ratificado en el año 2014. De tal manera que estuvo durante años en el Congreso. Bueno, nosotros esperamos de manera muy paciente, por cierto, 6 años para ingresar como miembros plenos al Mercosur. Si Paraguay no hubiese deseado que nosotros entráramos con, digamos, bloquear la incorporación de Venezuela, pues hubiese tenido. Y sin embargo no lo hacen. En el año 2014 ratifica el Tratado de Adhesión, fue el último en hacerlo, ¿no? Efectivamente tardó mucho, pero lo hizo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es un protocolo que está reconocido y integrado al ordenamiento jurídico de todos los países del Mercosur, y sin embargo lo estamos desconociendo. En ninguna parte del protocolo de adhesión se señala que cualquier incumplimiento de Venezuela supone una sanción o un cese de los derechos.
¿Cómo se recibió?
Sí, estamos en presencia de un elemento político, pero nosotros queremos retornar a norma. Nosotros hemos querido, obviamente, que dentro del mecanismo de negociación directa se discuta de manera política, pero siempre respetando el derecho y las normas del Mercosur, porque el derecho no es así. Entonces no entramos por ninguna ventana, ni por ninguna, no, nosotros entramos por la puerta. Nosotros esperamos de manera paciente que todos los países ratificaran otro tratado de adhesión. En el año 2012 se dio un golpe de Estado y los presidentes decidieron que era momento de que Venezuela ingresara. Pero aún así, en Paraguay, después de ese hecho, ratificó la entrada de Venezuela al Mercosur, de manera que nosotros legítimamente formamos parte de este bloque de integración.
¿Cómo se recibió en Venezuela aquel episodio en el que el canciller Rodolfo Nin Noboa no atendió a su par venezolana Delcy Rodríguez cuando la llamaba por teléfono?
Y bueno, obviamente, eso son cosas un poco más delicadas. Yo creo que sí, en un momento creo que se vio ese elemento, ¿no? Que el canciller señaló que no la atendía. Bueno, y esas son cosas que forman parte desafortunada de una antidiplomacia que por allí han criticado, ¿no?, dentro del Uruguay, y que sin embargo está presente en muchos elementos. En cualquier caso, aquí el pueblo de Venezuela obviamente continúa hermanado con el pueblo de Uruguay y está convencido justamente de que Uruguay, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, son garantes también de la normativa y la institucionalidad del Mercosur.
Constante. Luis Almagro, el ex canciller uruguayo, actual secretario general de la OEA, ha estado en boca de los gobernantes de Venezuela, no de la mejor forma, ¿no? Y este lunes Almagro va a ofrecer una conferencia de prensa sobre la situación en ese país junto a las esposas de dos opositores venezolanos presos, hablamos de Lilian Tintori y Patricia de Ceballos. Lo que está de fondo en estas denuncias es la calidad democrática de Venezuela, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con respecto a las intenciones de Almagro de activar la Carta Democrática y suspender a Venezuela de la organización, que es lo que está planteando?
Bueno, yo creo que el canciller, ex canciller Almagro, que ahora funge como secretario general, está obsesionado con Venezuela, desafortunadamente. Está obsesionado. Si él tuviese un mínimo de sindéresis y de altura, lo lógico sería en todo caso invitar a las distintas partes, ¿no? Y sin embargo, queda mucho en evidencia cuando todo lo que hace lo hace al lado de la oposición venezolana, cuando todas las fuentes a las que recurre en su informe sorpresivo, y digo sorpresivo no porque no se esperara, sino sobre todo sorpresivo por la cantidad de mentiras que impone, está fundamentado única y exclusivamente en vocerías de oposición, en fuentes que son exclusivamente de la oposición. Es impresionante, ¿no? De tal manera que hay una obsesión latente de Almagro para tratar de malponer a Venezuela. Él ha tratado ya en meses pasadas y ha sido derrotado en todas las oportunidades de que esa Carta Democrática pueda activarse. Y sin embargo, todas han sido derrotadas, han sido infructíferos sus esfuerzos. Nosotros creemos que Venezuela, nuevamente al lado de la razón y al lado de los pueblos también de Latinoamérica, tiene derecho a continuar desarrollando su proceso político como mejor considera. Una cosa es que haya oposición, una cosa es que la oposición no esté de acuerdo con el gobierno, y otra cosa es que haya un pretendido pseudolíder regional tratando de alentar a los pueblos para invadir y para desconocer un proceso político que ha llegado por las elecciones a Venezuela, tratando incluso de subvertir las propias normas de Venezuela. ¿Cómo un secretario general puede llamar a unas elecciones generales en Venezuela cuando eso no está contemplado en ninguna parte de nuestra Constitución?
Pero no es solamente a Almagro y los rumores que le llegan de la oposición los que se han manifestado en contra de la calidad de la democracia venezolana. Human Rights Watch también, la Internacional Socialista, Amnistía Internacional, un grupo de 23 ex jefes de Estado y Gobierno de América Latina y España, y varios movimientos más se han expedido en el mismo sentido.
Bueno, lo pueden pedir, digamos, todos los gobiernos del mundo. O sea, nosotros tenemos entonces que desconocer nuestra propia constitución solo porque algunas personas en el mundo lo están diciendo y porque se instalan falsos mediáticos. Eso no ocurre, digamos. Venezuela tiene soberanía y Venezuela es un país que se respeta. Y su pueblo también exige respeto internacional. Una cosa es lo que se pretenda crear internacionalmente, otra cosa es la que ocurra, que hay un proceso de diálogo instalado y acompañado por la comunidad internacional, que incorpora a presidentes, tanto de España, expresidentes, tanto de España como de América Latina, que está acompañado por la Unión de Naciones Suramericanas. Lo lógico es que ese diálogo, digamos, continúe. Lo lógico es que los desafíos de Venezuela que existen...
¿Y ese diálogo puede continuar con presos políticos? Pacífica,
pero no mediante el peligro de una invasión que ocurra.
Y es constante, ¿ese diálogo puede continuar con...
Escucha, disculpa.
Ese diálogo interno que se está dando en Venezuela, ¿puede continuar con presos políticos o con una mayoría parlamentaria en la oposición que sus decisiones son trancadas por el Poder Judicial?
Digamos, no sé a qué aludes tú con los presos políticos. Aquí existen políticos presos que han cometido delitos y que han sido sancionados. Con razón a lo segundo, me hablabas de la democracia, que la oposición tenga mayoría en la Asamblea. Bueno, hubo unas elecciones y la oposición resultó ganadora y así se reconoció esa elección. Lo que no se reconoció es el desacato de la Asamblea, que incluso trató de sacar al presidente mediante otra sorpresiva y muy creativa, por cierto, en el juego jurídico, que era decir que había abandonado el cargo, ¿no? O sea, estamos jugando.
Claro, ahí es cuando aparecen estas organizaciones como Human Rights Watch o otras organizaciones, ¿no? Por los derechos de los individuos, que dicen que en muchos casos estos políticos que están presos han tenido juicios sumarios con falta de garantías, como no se tiene en tal caso en otros países, es decir, y por eso consideran que hay presos políticos y no políticos presos. Y son organizaciones que han denunciado también a Israel por esta misma situación con el tratamiento que hacen con los palestinos, han denunciado a Trump por sus propuestas migratorias, es decir, es como que miden con la misma vara a todos, no importa si es el gobierno de Israel, el gobierno de Estados Unidos o en este caso el gobierno de Venezuela.
Sí, pero ¿cuál es la pregunta, perdón?
La pregunta es que estas organizaciones denuncian que estos políticos que están presos no han tenido el debido proceso, o sea, que han faltado las garantías por parte del Estado para ser juzgados.
Sí, ya. Sí, la verdad es que desconozco los informes, o sea, no te puedo responder sobre la base del desconocimiento de la lectura de esos informes, o sea, me disculpo, pero... Uh-huh.
Digo, porque no son pocas organizaciones, está Human Rights Watch, está Amnistía Internacional, está la Internacional Socialista, es un grupo de 23 jefes de Estado de Gobierno de América Latina y España, que todos denuncian más o menos lo mismo, ¿no? Como que sería muy difícil que todos se pudieran...
La Internacional Socialista son conocidas las opiniones de la Internacional Socialista, ¿no? Son conocidas las opiniones también de la socialdemocracia, que está permanentemente ligada, digamos, a un conjunto de gobiernos que han sido abiertamente críticos de Venezuela no desde ahora, sino desde hace 17 años. La verdad es que para nosotros no es nuevo. Yo insisto, digamos, y allí con eso quisiera concluir al menos ese tema, Venezuela, firme sus derechos, firme su soberanía, va a continuar avanzando en la senda de la democracia, ajustado a sus normas, ajustado también a lo que los actores políticos acá deciden. Hay un proceso de diálogo. Los actores de oposición, o algunos actores de oposición, han señalado que ese diálogo está muerto. Bueno, es desafortunado, es lo mismo que pasa en el Mercosur, cuando tú te pateas la mesa del diálogo, cuando tú no quieres reconocer a la contraparte en el diálogo como hace Paraguay, por ejemplo, entonces nosotros estamos dando un mensaje indebido que obliga a recurrir, en el caso del Mercosur, a elementos jurídicos de mayor peso. Pero es obvio que nosotros queremos que el diálogo avance tanto en el Mercosur como en el país.
Muy bien, Héctor Constant, coordinador nacional de Venezuela en el Mercosur, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
¿Algún mensaje que llega a través del 8810? ¿Con China sonan tan incisivos en cuanto a derechos? ¿Con Estados Unidos? ¿Con Rusia? ¿Sudán? Por favor, gente, saludo de Denis. No sé si lo dice por nosotros o lo dice por
Human Rights.
Pues claro, por las organizaciones internacionales que han estado denunciando en Venezuela. Si es por las organizaciones internacionales, lo que decíamos, ¿no? En China han denunciado una y otra vez. China es una dictadura, ya lo sabemos, y han denunciado la violación de los derechos humanos y la violación de los derechos de trabajadores. En Estados Unidos han denunciado, por ejemplo, últimamente a Trump y todas sus reformas migratorias. En Rusia, ni que hablar, que lo han hecho todas este tipo de organizaciones. Supongo que el caso de Sudán será el mismo. Así que me imagino que son incisivos con todos los países que violan los derechos humanos, más allá del régimen que tengan, ¿no? Porque Venezuela es una democracia que cada vez se parece menos a una democracia que funcione 100% como un Estado de Derecho con garantías para todos, y China es una dictadura, ¿no? Claramente. Una dictadura que es un proceso de apertura política mínimo, pero es una dictadura. Hacemos la tanda y recibimos al embajador de...